Todo pensamiento, Señor, que no va acorde a tu palabra, Dios, para que aprendamos a no contender contra tu palabra, contra tus pensamientos, Dios Altísimo. Que seas tú iluminándonos en esta noche, Señor, abrazar tu verdad, a entender quién eres tú, Señor, y en dónde estamos nosotros, Dios Padre. Y que a través de esta palabra podamos ser más como tú, Señor. Ser más en santidad, Señor, en humildad, en mansedumbre, Dios amado. Ayúdanos a crecer en ti, Señor. Te pedimos a ti en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Esta noche vamos a estar hablando sobre elección incondicional, una de las doctrinas de la gracia. Pero antes de entrar en el tema, me gustaría recordar lo que hablamos la semana anterior. ¿Cómo estábamos cada uno de nosotros? Muchos estábamos sumergidos en un pozo de desesperación, cubiertos de un barro cenagoso, muertos en delitos, arrastrados por el pecado, todos sin esperanza alguna, lejos de la verdad, una verdad detenida por la injusticia de los pecadores, dirigida por un corazón necio y sus razonamientos, pero sí disfrutando de pasiones vergonzosas, escuchando una mente reprobada, llenos de engaño, unos soberbios, otros altivos, muchos aborrecedores de Dios, alimentados por lascivia, el odio, la envidia, creciendo en el pecado y en todo lo que es abominación a Dios. Todos nuestros actos demostraban cuánto odiábamos a Dios, porque estábamos cubiertos por las tinieblas que no nos permitían ver la luz. Estábamos sordos a su palabra de vida. Todos podríamos formularnos las siguientes preguntas. ¿Por qué razón actúa el ser humano de esta manera? Pues veamos qué dicen las Escrituras. Les invito a que busquemos Romanos 3, 10. Así todos juntos la podemos ver y leer. Dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si todos estaban perdidos, ¿qué es lo que vio Dios en los hombres? Vamos a Génesis 6:5. 6:5 dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. He ahí, solamente el mal los pensamientos del hombre. Esto nos lleva a formular otra pregunta. ¿Podría el hombre cambiar por su propia cuenta de su maldad? Pues en Jeremías, si lo busca Jeremías 13:23, nos va a dar la respuesta. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Por qué? Porque esto nos muestra que todos estuvimos en una depravación total, lo cual nos lleva al tema de hoy, de esta noche, elección incondicional. ¿Qué es la elección incondicional? Son dos palabras muy claras. Elección por Dios, incondicional, sin una condición. ¿Cuál es el propósito de esta elección? Que Dios elige individuos, ¿para qué? Para ser los objetos de su gracia y para salvarlos eternamente de su ira. También esta doctrina nos enseña que Dios tiene el poder para salvar a toda la humanidad, si Él lo quiere. También nos enseña que Dios tiene el poder para salvar a unos y dejar a otros para perdición. Dios eligió soberanamente aquellos que debían ser salvos. La Biblia nos enseña que los que van a ser salvos son los que Dios escogió. En las Escrituras vemos muchos pasajes. Todo el tiempo Dios escoge, del comienzo al fin. Desde Génesis hasta Apocalipsis podemos ver la elección. Esto nos lleva a la soberanía de Dios. Sabemos que solamente Dios es el Rey. Dios es el Señor. Él es soberano, el único bueno para salvarnos de esta condición, pero no por mérito alguno. Es por su gracia y por su soberanía. Él hace lo que quiere, como quiere, con su creación, porque es suya. Él escoge, Él pone, Él quita, Él enriquece, Él empobrece. Unos reyes, otros súbditos, unos elocuentes, otros tardos para hablar. A la final, Él los creó. Y es su elección incondicional. Vamos a establecer una base bíblica para esta doctrina, para esta enseñanza. Un capítulo muy conocido, pero vamos a refrescarnos. Romanos 8, 28 y 29. 8, 28 y 29. ¿Lo tenemos todos? Romanos 8. Dice así, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. La pregunta es, ¿quiénes son los que aman a Dios? En estos versículos que acabamos de leer, nos muestra que los que son llamados conforme a su propósito son los que aman a, son los que aman a Dios. Ahora, ¿por qué Dios llama? En el 29 nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios llama porque Él primero escoge. Dios no va a llamar a salvación sin antes haber escogido. En el versículo 28 que acabamos de leer dice, todas las cosas ayudan para bien, pero solo a los que aman a Dios, aquellos que fueron llamados a salvación. ¿Quiénes fueron llamados a salvación? Pues nos responde ahí mismo, los que Dios escogió de antemano y por lo tanto los predestina a ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Vemos en las Escrituras que Dios, por su soberanía, pone a David como rey, escogió a Moisés para que fuera el líder de Israel. En el desierto también a Daniel lo puso entre príncipes, a Pablo para que fuera un ministro de los gentiles y muchos más, de los cuales ninguno pidió ser escogido. ¿Para qué Dios nos eligió? Vamos a ver Tesalonicenses 1, capítulo 5, versículo 9. Primera de Tesalonicenses. ¿Para qué Dios nos eligió? 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy claro, Dios no nos ha predestinado para ira, sino para salvación por medio de nuestro Señor Jesús. Por eso Jesús dijo en Mateo 22:14, Muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Sabemos que todos tienen derecho de escuchar las buenas nuevas de salvación, pero aún no todos los que escuchen el Evangelio se van a salvar. ¿Quiénes son los únicos que se van a salvar? Los escogidos de Dios. Muchos son llamados al arrepentimiento, pero pocos los escogidos. Pocos son los que van a creer en Jesús. ¿Y por qué creen en Jesús? Porque son escogidos, porque Dios ya lo puso en ellos. Si vemos en Apocalipsis 17, 14, nos dice 17, 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Qué dice, hermanos, que son? Llamados y elegidos y fieles. Nosotros somos incapaces de buscar a Dios. Si lo buscamos a Dios, si estamos en este lugar, es por su elección. Elección desde antes de la fundación del mundo. Como leímos anteriormente, no hay quien busque a Dios, no hay quien lo haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero nosotros estamos abrazando su palabra y la guardamos y disfrutamos de ella porque Él nos ha elegido. Y Dios elige personas para que Él elige y eligió personas a través de la historia. ¿Para qué? Para que escribieran y para que protegieran la palabra de Dios en el transcurso de la historia y de la humanidad, el cual es nuestro deber proteger la verdad de Dios. Jesucristo dice en Marcos 13:20, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acorta aquellos días. ¿Quién escoge? Dios. Los escogidos, nosotros, los que seremos salvos. ¿Nos ha escogido para qué? Para ser salvos. Ahora, esto nos puede llevar a formular preguntas como: ¿acaso Dios escogió a unos porque son mejores que otros? Bueno, como el título lo dice, incondicional. No, la elección de Dios no tiene condición, es incondicional. No puso ninguna condición al ser humano. Y lo vemos muy claro en Romanos 9. Pero antes de ir allá, yo les quiero dar un ejemplo para visualizar esta elección. Si en este momento, aquí tenemos un sinnúmero de baloncestos, pelotas, digamos, como la quiera llamar, de básquetbol, todas son idénticas, las mismas. Y yo le pido a usted que escoja una. Usted ya las vio, usted sabe que están ahí, sabe que todas son iguales, las mismas, idénticas, tamaño, forma, color. Le digo que escoja una. Usted me dice, escoja una, hermano. Y yo la agarro. O usted la agarra una bola y yo le digo, ¿por qué escogió esa? ¿Cuál usted piensa que puede ser la respuesta? La respuesta es, porque todas son iguales. Hay necesidad de escogerlas. Si usted 20 y son las mismas color, el mismo tamaño, pues la agarra la que sea, porque todas son iguales. Piensen, la elección de Dios es así. Dios nos ve a nosotros de la misma manera. Nadie es mejor que otro. Para Dios, todos somos iguales. No hay una condición, no hay un cambio para que digamos, por obras. No importa lo que usted haga, no importa lo que usted estudie, dónde esté, Dios elige por su soberanía, no porque nosotros nos merezcamos. Y eso lo tenemos que tener siempre bien claro. No somos merecedores. Somos merecedores de una sola cosa, sí, de su ira. Lo único que nosotros nos merecemos es su ira. Su ira y su castigo en el fuego eterno. Busquemos 2 de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito. Nos está diciendo que tenemos que hacer algo bueno para poder ser escogidos o ser llamados. No, ¿correcto? Nos dice, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito, su soberanía y la gracia que nos fue dada en Jesús, el Mesías, antes de los tiempos eternos. Dios eligió sin pedirle a usted nada bueno ni nada malo. Es el caso de Jacobo y Esaú. Jesucristo ha elegido a su pueblo. Lo dice en Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y eso nos lleva a entender y a tener bien claro que el hombre no elige a Dios. El hombre no está capacitado para elegir a Dios, ni estará. Dios elige al hombre. Luego, continúa en el versículo 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Dice, antes yo os elegí del mundo. La elección es suya. ¿A quién le pertenecen los escogidos? En el capítulo 17 de Juan, versículo 8 y 9, nos dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿De quién son los escogidos? ¿A quién le pertenecen los escogidos? A Dios. En Hechos 13:48, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Los que estaban ordenados para vida eterna son los que creen. ¿Quiénes creen cuando alguien predica? Los escogidos, los predestinados para la vida eterna. Cuando no son predestinados para la salvación, para la vida eterna, ¿qué va a suceder? Ellos van a rechazar el Evangelio, van a burlarse. En Romanos 9:11, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciera. Nuevamente, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Muchas veces hemos tocado este tema, Dios aborrece a Esaú. ¿Por qué lo aborrece a Esaú? ¿Por qué escoge a Jacob? ¿Jacob se merecía ser amado? No, vemos la soberanía de Dios. Y siempre hemos dicho, la pregunta debería ser, ¿por qué Dios no aborreció a Jacob? ¿Había algo bueno en él? No, porque no es por obra para que se cumpla el propósito de Dios. Y el aborrecer no es odiar, es estar en un segundo plano. ¿En qué se basó la elección de Dios si nosotros somos incapaces? Romanos 9:22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria. Es muy importante entender y reconocer que si Dios elige, Él también reprueba. Si unos fueron elegidos y otros no lo fueron, ¿a qué están destinados los no elegidos? A la muerte eterna. No hay salvación para ellos. Aunque ellos escuchen el Evangelio, no van a ser salvos. Nos dice que Dios hace notorias las riquezas de su gloria con quien Él tuvo misericordia, al que Él preparó de antemano. ¿Acaso no sería justo para Dios destruir toda la humanidad si Él quiere? Por supuesto que sí. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. No podemos decir que Dios es injusto. La Biblia lo dice que Él es justo. Pero sí sabemos que nuestro pecado transgrede su santidad, su justicia. Por lo tanto, nosotros merecemos la muerte espiritual. Vemos que el mismo apóstol Pablo nos hizo esta pregunta en Romanos 9:14. ¿Hay injusticia en Dios? A la cual responde: de ninguna manera. Dios es justo, Dios es santo, Dios es perfecto, Él es todopoderoso, Él es soberano. Para concluir, muchos pueden decir, no es suficiente, no es suficiente. ¿Hay algo más? Hermanos, la Escritura, la Santa Palabra, es suficiente, es inerrante, es infalible y eterna. Mateo nos recuerda que pocos son los elegidos. Pablo dice en Timoteo, todo lo soporto por amor de los escogidos. Pedro dice, sois linaje escogido. Tito nos dice, conforme a la fe de los escogidos. Lucas formula una pregunta, ¿Dios no hará justicia a sus escogidos? Romanos nos recuerda, hay un remanente escogido por gracia. Y Efesios nos dice, escogidos antes de la fundación del mundo. Marcos nos dice, juntará a sus escogidos. ¿Acaso no está aquí en la Escritura? Nuestro deber es inclinarnos ante ella y mansamente reconocer y recibir su verdad, aunque muchos no entiendan el significado. Muchos no quieren entender. Muchos no quieren una religión, no quieren un corazón nuevo, otros no quieren un espíritu recto, no quieren el perdón de sus pecados, tampoco quieren la santificación, no quieren ser elegidos de estas cosas. Entonces, ¿por qué te quejas que Dios no te ha elegido? Es tiempo de que nos arrepintamos y que podamos clamar y pedir perdón, porque muchas veces cuestionamos a Dios. Y necesitamos su luz. Necesitamos que esa luz pueda traer entendimiento a nuestras mentes. Y que esa palabra que traspasa el alma, esa palabra que cambia los pensamientos de nuestros corazones, pueda enseñarnos a aceptar en gratitud, que pueda llevarnos a vivir en agradecimiento, testificando su verdad en nuestro diario vivir, en lo que hacemos, en donde trabajamos, en donde estamos, que testificamos su verdad, que podamos reflejar esa luz, que podamos reflejar ese gozo, despojando toda pregunta, todo cuestionamiento y aceptando su verdad, porque es su palabra y sabemos que su palabra es fiel. Que podamos nosotros vivir cada día recordando que Él nos escogió con un propósito grande. ¿Cuál es su propósito? La salvación eterna, vida eterna en Él. Y si Él nos escogió, Él va a cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Y nuestro deber es glorificarlo en todo momento, que nuestras vidas glorifiquen su nombre, que vivamos para glorificar su nombre, predicando su palabra, viviendo su palabra y disfrutándola. Que nuestro gozo se pueda sentir, que esa luz pueda reflejar sobre los que necesitan. Vivamos para glorificar su bendito nombre y dándole gracias porque nos ha elegido para salvación. Oramos. Señor, damos gracias a ti que tú nos permites leer tu palabra, recordar que fuiste tú quien nos escogiste, que es tu plan eterno, Señor, de comienzo a fin, que tú nos muestras que nos formaste, Señor, que nos escogiste antes de que tú crearas el universo, con un propósito grande, Señor, y que nosotros podamos siempre recordar que tú eres el Creador, que tú eres el Dios, que tú eres soberano y que no estamos para cuestionarte a ti, Señor, que estamos para obedecerte y entender que cuando obedecemos